107. Preludio. Un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR.
Desde los estudios culturales y sociales te proponemos conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
Te proponemos pasar al otro lado del espejo de la enseñanza, la extensión y la investigación.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
I don't need a whole lot of money. I don't need a big fine car. I got everything that a girl could want. I got more than I could ask for. I don't have to run around. I don't have to stay out all night. 'Cause I got a sweet, sweet loving man, and he knows just how to treat me right. See my baby, he's alright. See my baby, we're so tight. Don't you know he is some kind of wonderful? Yes, he is. He's some kind of wonderful. Don't you know he is some kind of wonderful?
Muy buenos días, buen miércoles para ustedes. Les habla Emilia Medina y les doy la bienvenida a Preludio. Estoy junto a los controles con Gastón Pepe, miércoles 24 de abril, son las 10 y 5 de la mañana, 15 grados en la ciudad de Montevideo. Por hoy me encuentro conduciendo sola el programa. Les envío un saludo a mis compañeros que se encuentran en un intercambio académico en Mar del Plata, en Argentina. Aprovecho para decir la importancia de una universidad pública y gratuita y de calidad en América Latina. Por todos los acontecimientos que están pasando y la marcha que hubo ayer en la tarde en Buenos Aires y en distintos puntos de Argentina. Les recuerdo que nos pueden escribir solo por hoy por el Instagram @preludio_uniradio. Me pueden ir contando cómo va su semana y si tuvieron el privilegio del fin de semana largo con el feriado del lunes. Espero sus mensajes. El tema que estamos escuchando se llama Some Kind of Wonderful, versionada por Joss Stone. Está en su disco The Soul Session del año 2003, o sea, ya tiene casi 20 años, más de 20 años. En realidad, la canción original es de 1974, de la banda Grand Funk Railroad, de modalidad Power Trio, para mí hacen una exquisita fusión del hard rock con el funk, el blues. Les recomiendo mucho también escuchar esa versión original.
Yeah.
Les cuento, como les adelantamos en el programa anterior, que el pasado 18 y 19 de abril estuvimos trabajando en la cobertura de las jornadas académicas del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, perteneciente al Instituto Superior de Educación Física de Uruguay. Las jornadas se realizaron en el Centro Agustín Ferreiro, en el Departamento de Canelones. Conversamos con la directora del departamento, Karen Coulsen, la cual recalcó el carácter central del evento bianual para el departamento académico, que se realizó su cuarta edición. Mencionó que tiene como objetivo principal el encuentro y la posibilidad de compartir producciones, proyecciones y publicaciones vinculados a los desarrollos académicos de todos los grupos de investigación que integran el departamento. También tiene como objetivo generar el encuentro con otras instituciones con las cuales se comparte el campo de estudio del tiempo libre, la recreación y el ocio. En esta edición participaron la UTU, la Universidad de la Católica y el ITS. Además, el evento contó con una invitada internacional, la investigadora doctora Cristiani Lucy Gómez, de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, que hace 25 años que viene abordando la cuestión en torno al ocio, al tiempo libre y la recreación. Cristiani es una referente del campo latinoamericano. Su universidad tiene maestrías y doctorados en la temática a nivel público, por lo cual por su trayectoria, producciones y su gestión académica de sus carreras fue de gran valor recibirla y escucharla en la conferencia central del evento. Así que lo dejamos escuchando una entrevista que le realizó Martín Caldeiro a Cristiani Lucy Gómez. Pueden escucharla.
Nos encontramos con Cristiani Gómez, docente investigadora, y estamos en el marco de las cuartas jornadas académicas del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, y vamos a estar conversando un rato con Cristiani sobre, bueno, qué proyectos está desarrollando, líneas de trabajo. Pero para comenzar, Cristiani, contanos en qué universidad, en qué departamento, en qué línea de investigación hoy actualmente estás desempeñando tu labor.
Sí, gracias por la invitación. Yo trabajo en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, que está entre las tres más grandes federales del país. Y yo trabajo en el Departamento de Educación Física y siempre en el área del ocio. ¿Sí? Allá en Brasil ocupamos la palabra lazer, ¿sí? Que sería como una palabra que designa un campo más amplio que incluye la recreación, el tiempo libre y otras prácticas de disfrute del tiempo libre. Y trabajo allá hace casi 30 años, siempre manejando esa temática. ¿Qué voy a decir el ocio? Pero aclaro que comprende también las otras, los otros conceptos que estamos aquí conversando.
Bien. ¿Y líneas de investigación que hayas desarrollado o trabajos de investigación en estos 30 años que mencionaba? Uh-huh. ¿Qué nos podés contar sobre eso?
Sí, desde el principio yo tengo una inquietud relacionada a los aspectos teóricos y conceptuales del ocio, recreación. Entonces, esta es una temática que siempre está me moviendo, me llamando, y intento estudiar, dialogar, intercambiar con colegas de distintas realidades para intentar ampliar nuestra mirada sobre estos temas. Entonces, esta es una posibilidad. Una otra que también me gusta mucho tiene que ver con el ocio y el audiovisual, el cine y otras producciones audiovisuales, porque principalmente hoy día, que creo que tiene una potencia muy grande. Entonces, en términos de ocio y disfrute de la vida, yo creo que desde ahí, y difundido muchas veces por internet, por las redes sociales, uh-huh, y otras posibilidades, yo creo que tenemos un contenido muy importante, entonces me gusta mucho. Ya he realizado también un curso de formación en cinema para comprender un poco más este lenguaje que considero tan importante.
Y en este proyecto que actualmente lo estás desarrollando, este vínculo entre lo audiovisual y el ocio o el láser, podríamos decir, o sea, ¿de qué se trata? ¿De tomar esos audiovisuales y analizar ahí esos fenómenos o evidenciar a través del cine lo que pasa en el láser en la contemporaneidad? ¿Cómo?
Sí. Y también cómo descifrar los contenidos y los conocimientos que están siendo difundidos por esos medios, que tienen una fuerza muy grande. Entonces es comprender qué está siendo difundido en diferentes partes, a partir de diferentes miradas, propuestas. Hay una diversidad muy grande. Y al menos en Brasil no tenemos ningún tipo de formación como escolar, educativa, que nos enseñe a comprender ese lenguaje. Claro. Entonces, yo creo que hay ahí algo muy importante porque la gente no tiene conciencia, pero desde ahí aprende mucho, asimila muchos valores, principios, conocimientos, prácticas, hábitos, comportamientos. Y creo que todo eso es importante para nosotros, tanto para nosotros que nos interesamos por el ocio y la recreación, como por la educación física, el deporte también.
Porque como ahí es transmitido, enseñado de alguna manera también.
Enseñado también, sí, lo que importa, lo que es lo más importante, y los niños, adultos, toda la gente le gusta mucho en general el audiovisual. Entonces yo creo que nosotros que somos profesores e investigadores tenemos que también poner atención a esto, porque llega a mucha más gente do que nuestros libros, artículos o clases que impartimos.
Muy bien. Bueno, tú mañana vas a estar en el marco de las jornadas académicas, una conferencia vas a estar presentando, que se titula Desafíos actuales para el estudio del ocio y la recreación en América Latina. Bueno, un poco queríamos saber si nos podías contar cuáles son esos desafíos que identificás en la actualidad.
Bueno, son varios porque, primero, América Latina es heterogénea, es una diversidad muy grande y entonces es imposible abarcar todo, pero podemos intentar porque todos estamos tan cerca, ¿sí? Entonces tenemos mucho que intercambiar y tenemos desafíos comunes, por ejemplo, la desigualdad es muy fuerte y trabajar como nosotros con la recreación y el ocio es algo que tenemos que poner atención porque nuestras acciones y conocimientos pueden tanto contribuir para amenizar, así se dice, amenizar esas problemáticas sociales y de esta forma contribuir para perpetuarla. O podemos también trabajar desde una perspectiva crítica para que por medio del ocio y de la recreación las personas comprendan también esta realidad donde crecemos, aprendemos, hacemos tantas cosas. Entonces, tener conciencia y producir conocimiento contextualizado y crítico es un desafío urgente para nosotros. Otro también que este perpasa toda América Latina, que tiene que ver con las imprecisiones y confusiones conceptuales. Esto es típico de América Latina y no logramos dar un paso adelante. Y yo estoy ansiosa por eso también, porque yo creo que esto nos deja anclados en el punto de partida, de cierta forma, porque la manera como nosotros comprendemos un determinado fenómeno define cómo vamos a caminar hacia los desafíos y posibilidades que este mismo campo o tema nos coloca. Entonces yo creo que esto es urgente, saber qué es recreación, qué es ocio, qué es tiempo libre, la lúdica, entretenimiento, animación cultural. Son muchos temas y conceptos que están mezclados, pero esto es problemático porque genera mucha confusión. La gente no sabe. Y además, las personas tienen una cierta inseguridad por ocupar un término y otro no. Es complicado esto y tenemos que enfrentar ese desafío lo antes posible. Para mí es una prioridad. Voy a hablar un poco de esto mañana.
Buenísimo, estaremos ahí escuchando muy atentamente. Una última pregunta que queríamos hacer es, tú tienes publicado un libro que se llama Diccionario Crítico Dulazar. Y en ese diccionario aparecen varias palabras que tiene está justamente elaborado en formato diccionario, pero se presentan las diferentes palabras con críticas, con referencias a diferentes autores. Hay una de esas palabras que es lo lúdico. Y bueno, nos interesaba saber, a partir de esto que nos comentabas anteriormente, esos desafíos que tiene Latinoamérica para pensar los diferentes conceptos, ¿qué elementos habría que tener en cuenta? O podríamos decirlo, ¿qué elementos no habría que dejar de tomar en cuenta para una mirada crítica respecto de lo lúdico?
Bueno, desde mi punto de vista, quiero aprovechar y decir que ahora es que comenta del diccionario, fue publicado hace 20 años.
Wow, claro.
20 años, 2004. Y interesante que muchos conocimientos que están allí hoy están repensados y siguen nos moviendo para estudiar más y comprender más. Y sobre lo lúdico, que si hoy, por ejemplo, yo hablaría de ludicidad, ¿sí? Como un lenguaje, que es de la forma que está trabajada en este diccionario, ¿sí? Un lenguaje que puede ser por medio de verbal, escrito, de comportamiento, de los gestos, y tiene que ver con el disfrute de la vida. Yo creo que este es el secreto. Y nosotros que ocupamos principalmente en Brasil, en los estudios, la palabra lacer, decimos que lo lúdico o la ludicidad es el alma del lacer, porque tiene que ver con ese disfrute de la vida. Yo conversaba hoy de mañana con un compañero, el profesor Gonzalo, y conversávamos sobre esto, porque la pregunta de qué manera las personas ocupan su tiempo libre puede cambiar hoy. Podemos preguntar entonces, ¿cómo la gente disfruta de su vida? Porque con el avance de las tecnologías, de la comunicación, información, desde la pandemia que ha cambiado profundamente nuestras vidas, tenemos que comprender este fenómeno desde con otros referentes. No podemos seguir anclados con teorías que nos sirven más para explicar la realidad que tenemos hoy, que tiene muchos desafíos también, además de los otros que he comentado. Uh-huh. Pensar en la recreación y el ocio hoy día es muy diferente de lo que en el siglo pasado. Entonces yo creo que hablando de lo lúdico o de la ludicidad, yo creo que es el alma, es lo que constituye la esencia mismo de lo que hablamos, porque las fronteras están cada vez más difusas, borradas también, entonces hay intercambios, pero este es nuestro referente, porque tenemos trabajo, tiempo libre, ocio, y a veces están todos mezclados. Pero lo distinto es, ¿dónde disfrutas? Ahí está tu experiencia de ocio.
Muy bien, muy bien. Bueno, Cristiane, muchas gracias. Quedamos con muchas ganas de estar escuchando mañana la conferencia. Bueno, nuevamente agradecerte por estos minutos y cortamos acá.
Ay, gracias por la paciencia.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
Estábamos escuchando la entrevista a la doctora Cristiane Lucy Gómez en relación con la temática de los estudios sobre el tiempo libre, el ocio, la lúdica, la recreación, y planteaba los peligros de utilizarlos indistintamente, por lo cual son importantes los estudios para definirlos, abordarlos y para no cometer errores teóricos. Agradecemos a Martín Caldeiro, que realizó esta entrevista, y a la Unidad de Comunicación del Instituto Superior de Educación Física, que realizó la grabación y la filmación de la misma. Seguramente va a estar publicada en la página web del ICEF. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Pueden escribirnos por @preludio_uniradio, y si algún oyente también participó de las jornadas académicas, pueden hacernos llegar sus comentarios. Ya volvemos.
Universidad de la República. 175 años de cultura y conocimientos. Atención, pensadoras, pensadores. Los martes de 17 a 18, El Filósofo Ignorante, en su quinta temporada por Uniradio.
En el estadio sonoro, Aphex Twin lidera la ofensiva tejiendo ritmos intricados. Wars of Canada defiende con una muralla de sintetizadores, mientras que Nicolás Cruz deslumbra con gambetas sonoras impredecibles. Bajo fondo, Tango Club le pasa el balón al Miles Davis más experimental, cuya trompeta descontrolada resuena en el estadio y se acerca al área. Está, le pega. Sonidos paralelos, otras músicas, todos los días, a partir de la 1 de la mañana. Acá, en Uniradio.
Hola, soy Leticia Pastelli y les quiero contar que el sábado 4 de mayo estaremos en la sala Hugo Balso del Sodre junto a mi banda presentando Conciencia Micelial, un espectáculo que trata acerca de nuestra capacidad de deconstruirnos y reconstruirnos con las fuerzas de la naturaleza y la escucha interna, con la dirección musical de Pollo Piris y la dirección escénica de Richard Ribeiro. Sábado 4 de mayo, 20:30 en la sala Hugo Balso del Sodre. Entradas por Ticantel.
Facebook, Uniradio Velar. Regresamos con Preludio.
Les recordamos que estamos en vivo, pueden seguir escribiéndonos por @preludio_uniradio. En el bloque anterior escuchamos una entrevista realizada por Martín Caldeiro a Cristiane y Lucy Gómez sobre las temáticas del tiempo libre, el ocio, la lúdica y la recreación. En todo en el marco de las jornadas académicas del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del Instituto Superior de Educación Física. El evento contó también con la presencia de la editorial cooperativa argentina Espíritu Guerrero. Estuvieron vendiendo libros y pudimos conversar con el editor Ramiro González Gainza, profundizando sobre las perspectivas en las publicaciones latinoamericanas en el campo del juego, la recreación y el tiempo libre. Le dejamos con la entrevista realizada por Lucía Álvarez y Mayra Cavalaro.
jornadas académicas del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF, y nos encontramos con Ramiro, del colectivo editorial Espíritu Guerrero, que cruzó el charco para visitarnos aquí en las jornadas del ICEF, y ya nos contará que va a estar también en Montevideo con los libros de la editorial. Bueno, bienvenido, Ramiro, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, andamos bien, felices.
Bueno, una alegría tenerles acá. Capaz que podés contarnos un poco sobre el colectivo, cómo funcionan o cómo surge el proyecto.
Dale. Espíritu Guerrero es una cooperativa editorial, o sea, pertenecemos a la economía social, que surge hace 7 años con la reedición de 2 libros, Psicosociología del Tiempo Libre de Frédéric Mounet y Juegos Inocentes, Juegos Terribles. La cooperativa toma el nombre de Espíritu Guerrero, que es un concepto de una autora argentina, Graciela Llenes, que estaba empezando a ser muy olvidado, que estaba empezando a ser, al no reeditarse, olvidado, y nosotros teníamos mucho interés en publicar toda su obra. Y así fue como publicamos ese libro, lo reposicionamos adentro del mundo editorial. Es un libro que tiene más de 1.500 ejemplares vendidos, que para una editorial chiquita como nosotros es un montón. Y bueno, a partir de eso, nuestra cooperativa somos muy poquitos que trabajamos publicando específicamente un catálogo de tiempo libre, recreación y juego y lúdica. O sea, básicamente nos dedicamos a eso, y tenemos una pequeña colección de educación física crítica. Tenemos una revista anual que es Nuevas Plumas, y funcionamos con un régimen cooperativista, con horizontal, con votación, división de trabajos. Somos muy pocos, somos 6. Y bueno, ahí estamos siempre militando, venir a este espacio. Bueno, agradecerle al departamento que nos haya invitado. Siempre hemos venido a las jornadas de investigadores, a los encuentros de las 4 instituciones que trabajan en el campo de la educación física y de la recreación y el tiempo libre en Uruguay, y nos parece muy relevante esta porque, bueno, es una universidad pública, siempre nos acogen con mucho afecto y, bueno, siempre tenemos proyectos en común.
Preguntarte, en este caso están editando el libro Juegos y Juguetes de Graciela Llenes por primera vez, ¿verdad?
Juguetes y Jugadores.
Juguetes es el libro. Y Jugadores.
Juguetes y Jugadores es, hicimos una primera edición, se presentó ahora el año pasado, lo estamos trayendo ahora acá a Uruguay. Básicamente es la tesis doctoral de Graciela Llenes. Juguetes y Jugadores es una tesis que ella presenta en el año 1978, y al no poderla publicar participa en el concurso Coca-Cola y las Artes y lo publica en la editorial Belgrano. Se hizo una primera tirada de 2.000 ejemplares, que son los únicos que hubo en la historia. Es un libro muy importante y que se fue perdiendo, se fue desgranando. Está bien, están esos 2.000 ejemplares, pero imagínate que del 81 en adelante era un libro inconseguible, era un libro incunable. Y nosotros, cuando fundamos la editorial, que nos propusimos publicar sus 6 obras publicadas y sus 5 novelas inéditas. Nosotros tenemos mucho afecto por ella, el concepto Espíritu Guerrero es de ella, la queremos mucho. En el caso mío personal, yo fui amigo de ella. Y bueno, Juguetes y Jugadores siempre tuvo una preocupación de que, al ser una tesis, si era legible o no, porque aparte es un libro muy largo. Entonces nosotros llamamos eso ladrillo. Era un ladrillo muy largo y que entonces decimos, ¿tiene público que lo lea hoy, tantos años después? ¿Tiene valor? Y ahí hay 2 personas que son 2 uruguayos, Martín Pérez Pollero y Josepa Vázquez, y un argentino que es de nuestra cooperativa, que es el Colo, que trabajaron durante 2 años para hacer un estudio preliminar que permitió de alguna manera dar cabida a que ese libro valía la pena ser editado. Y en ese estudio preliminar incluso encontraron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires la tesis original en papel. Y de hecho la escanearon y la hicimos circular, o sea, el documento original. Incluso el libro trae, esta edición que ellos hicieron, un cuadro con todas las obras Llenes tiene muchas obras de teatro, muchos libros y muchas películas en sus libros, en su producción. Entonces hay un mapa de todo eso. Y también hay un mapa de las diferencias entre la tesis original y esta, que son muy poquitas, sí. Pero hicieron como un trabajito muy minucioso, así como son Josepa y Martín, que son muy prolijos, y ese estudio es un estudio muy lindo que da un poco de sentido de por qué en esta época vale la pena reeditar un libro anterior y por qué tiene peso eso. Nosotros hicimos una tirada muy acotada de 200 ejemplares y tuvimos que reeditar 100, así que bueno, estamos contentos, queríamos que sea accesible y estamos en esa cuestión de difusión de ese libro que queremos mucho. Si nuestro objetivo de publicar toda la obra de Graciela fuera verdad, en este libro tardamos 4 años. Capaz que sí, tenemos que pedir una vida nueva, pero querríamos tardar menos para publicar el próximo de ella.
¿Cómo es el trabajo de editar un libro? También es un trabajo colectivo, me imagino, y arduo, ¿no? Como de discusión. ¿Cómo se da ese trabajo?
La pregunta tendría como dos planos. ¿Qué libros entran en el catálogo de nuestra editorial y cómo se hace un libro, digamos, ¿no? En el plano de qué libros entran en el catálogo, ahí nosotros somos una editorial muy abierta, que trabajamos con todo el campo profesional y de construcción teórica en el campo de, sobre todo del Río de la Plata. Yo, como que queda bien decir América Latina, pero nuestros contactos por fuera de América Latina, salvo con México y Colombia, son muy limitados. Entonces nos parece muy relevante poder tratar de que esos libros vayan teniendo anclaje y que autores nobles, autores jóvenes, tengan libros para poder publicar. Entonces ahí tenemos un trabajo horizontal como cooperativa, haciendo un esfuerzo de difusión, un esfuerzo sostenido en el tiempo de poder ver qué libros se hacen. Y después un esfuerzo muy importante en la distribución, que ese libro llegue al lector, que es la parte más difícil, que el lector tenga el libro. Te cuento un ejemplo de ayer. Salían dos chicas, estudiantes del ICEF, que habían dado una presentación de una investigación sobre género. Y vieron que nuestra revista del año 2020, Mareas, nuestra revista se llama Nuevas Plumas, está dedicado al tema de género y deporte, que era el tema de ellas. Uy, mirá qué bueno, papá. Les contamos, se lo llevan. Es que esa bibliografía tenga una, como si fuera un círculo virtuoso. Después está cómo se hace un libro, que ahí hay como un trabajo más técnico, que también es un trabajo colaborativo, donde ahí también hay división del trabajo y hay una parte que es tediosa y hay una parte que, no sé, cuando, no sé, justo la misma semana, 3 personas mandan libros para ver si el libro sería publicable o no, y hay que leerlos y demás. No es que uno dice, uy, qué lindo espacio que estoy, uno dice, no, o cuando es una corrección ortotipográfica, a quien le toca, o las dobles entradas por una corrección ortotipográfica. Ortotipográfica es acentos, coma. Uno lo está diciendo, ay, qué lindo trabajo estoy haciendo, la felicidad me enamora. Pero cuando el objeto está terminado, ahí hay un trabajo colectivo muy lindo, y nosotros somos, valoramos mucho el tema de la estética, y somos muy fans de nuestros libros, como casi todo el mundo, porque nuestros libros son buenos en contenido, pero son muy lindos como objeto también. Es importante eso, es muy importante trabajar con no solo diseñadores, sino ilustradores y gente que pueda dar cuenta de un andamiaje y demás. Y eso está bueno. En el caso del libro de Graciela, los dos libros los hizo el más importante ilustrador de Argentina, de los más importantes, que es Itzvan fue discípulo de Graciela. Entonces también hay como una historia ahí en esos vínculos entre ellos, después dieron talleres juntos. Entonces por eso también queremos que la colección de ella, si pudiéramos, todas las tapas sean de Itzvan.
Quería aprovechar porque, no sé, contaste esto de que conociste a Graciela, yo no sabía, y nada, me parece como algo re interesante para saber como más sobre su historia. Aparte en el equipo de Preludio la queremos mucho también, y es como eso, bastante guía a nivel teórico y filosófico para pensar el juego. Como si querés compartirnos cuáles son, no sé si las ideas principales, pero qué es lo que viene a poner sobre la mesa en este libro nuevo, que continúa quizás, o que tiene un vínculo con Juegos Inocentes, Juegos Terribles, o como qué elementos nuevos o inéditos aparecen en este libro.
Bueno, es muy buena la pregunta y muy difícil. A ver, en primer medida, Graciela, en el prólogo, me voy a autocitar y me da un poco de vergüenza, pero, o sea, el prólogo de Juegos Inocentes, Juegos Terribles que escribí yo pretendo hacer un resumen de sobre su vida, tratando de que sea un work in progress de la biografía en la cual estoy trabajando hace 13 años de ella. Como trabajo poco, por ahí duran bastante más que 13 años que llevo, pero voy a intentar terminarla antes de morirme, que no, por ahí no falta tanto. Pero volviendo al tema de que ella, esta es su primera producción. Entonces, en este momento ella divide el libro en 3. La primera parte sistematiza a 6 teóricos, y además de sistematizar a teóricos del juego, Platón, Huizinga, Calois, Fink, Astrada, ella lo que hace es poner su posición. Eso tiene mucho valor, porque lo hace en el 78, en la dictadura, pero lo hace además siendo mujer, y esos autores son varones. Entonces a mí me parece muy relevante que ella, joven, en su tesis de doctorado, dice, estos autores producen eso. Y todo esto yo opino distinto. Ya ahí me parece que hay un sello de una rebeldía, una rebeldía alegre, pero una rebeldía jovial, pero una rebeldía de una autora que creo muy importante. En este sentido, en el sentido de la rebeldía. Y es muy lindo que ustedes, en Uruguay, siendo tan jóvenes, les guste Graciela Llenes, porque ahí hay un legado de que llegue a ustedes, donde hay un montón de esfuerzos hechos para que eso pase, cuando hubo un intento de que no haya legado. Hubo un intento de borrarla del mapa porque y que queden los autores, entre comillas, fáciles, porque su mirada en una perspectiva antropológica cultural, en la categoría que hace Paco Galán Vélez, es una perspectiva más difícil. O sea, ese es el objetivo también por el cual Huizinga se lee el capítulo 3 y no se lee el libro completo, la obra completa. Respecto a Graciela, habría que además tener la prolijidad de leer toda su obra para comprenderla. Juegos Inocentes, Juegos Terribles es su último libro, y capaz que su obra cumbre, y por eso es importante empezar por ese libro, porque sistematiza cosas de manera más ordenada y escribe mejor. En Juguetes y Jugadores, que es su tesis, ella presenta esos temas. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Juguetes y Jugadores va a ser temas que ella va a desarrollar más adelante y va a desplegar más adelante: el lugar del jugador, el vínculo con la cultura, el manejo del juego respecto a estas cuestiones. Eso me parece que ahí hay algo que ella va a seguir trabajando en muchos de sus libros y en muchos de sus desarrollos. Sobre todo con el libro, ella gana el premio Casa de las Américas en el año 92, que es el premio más prestigioso en ciencias sociales en América Latina, y ella lo gana con un libro que se llama Metáforas del Fracaso, que es un libro muy vigente, porque ella analiza en clave de juego los motivos del fracaso de Argentina. Y no sé si sabrán, porque ustedes están en un lugar muy, muy exitoso y muy bello como es Uruguay, pero Argentina, nuevamente, estamos en una hipercrisis en este momento, ¿no? Entonces, una hipercrisis producto de financiamiento, intento de desaparición del Estado, un modelo. Y el libro ese es muy vigente, porque es en los 90 cuando empezaba el menemismo, y Argentina se reproduce sobre el fracaso. Y ella analiza en categorías de juego en ese libro la realidad de Argentina parte por parte, del tango al fútbol, de los próceres, o sea, en las categorías de juego. Eso respecto a lo que aporta este libro. Ahora, te contesto algo que no me preguntaste, pero me parece relevante linkearlo con esto. ¿Qué produce ella? Produce una teoría de juego latinoamericana, que ella la llama una teoría emborradora. Y esa teoría emborradora es un aporte sistemático valioso que deja como intelectual. Y la construye en la totalidad de su obra. Que me parece que esto también es relevante. Por lo menos tomar los tres grandes libros que hace sobre juego y las tres grandes otros textos que escribe. Uno lo escribe con Bioy Casares, el escritor. Entonces me parece que ahí ella, hay mucho aporte de ella en este sentido. Y por otro lado, saber todos que tenemos 6 novelas de ella inéditas, que todavía no se publicaron. Entonces, en la producción de la novela también hay un valor de algo que quedó trunco y que tenemos la obligación intelectual de todos conocerla para poder ver la obra completa de un intelectual orgánico y a la vez de un artista. Son las dos cosas, me parece, ¿no?
Bueno, ¿vos tenés alguna pregunta más?
¿Es el próximo proyecto editar este libro que nos comentás ahora, que hace como este ensayo?
A ver, te agradezco la pregunta. Es muy difícil desde una perspectiva parados en tierra argentina, en este contexto, imaginar que pueda haber un proyecto que no sea la resistencia al abismo, a la oscuridad y a la muerte. Es muy difícil. Yo creo que eso nos tiene que agarrar, y es una idea que tenía Graciela siempre, y nos tiene que agarrar el noble espíritu guerrero para... El concepto de espíritu guerrero es un concepto que ella pone para discutir un debate que había en el campo de la educación, de la educación física mucho, que era: el juego competitivo es malo, el juego cooperativo es bueno. Hagamos juegos cooperativos para ser solidarios en la vida. Ella dice, de manera muy más prolija, que esto es una tontería, porque son pares, no son pares antagónicos. Están en el mismo lugar. Hay competencia y cooperación, hay cooperación y competencia. Lo que hay que armar es el noble espíritu guerrero para luchar contra las adversidades de la vida. Y eso es un ejemplo para eso en su último libro. Y a mí me parece que es importante eso. Entonces, yo creo que hay que seguir regando el noble espíritu guerrero de creer que hay un futuro posible y que el juego es una herramienta para eso. Y en ese sentido, esa sería la fuerza que nos guía para seguir. En perspectivas reales, sería importante que Argentina no se desintegre en los próximos meses, que es lo más probable que pase. Entonces, en perspectivas reales, la única perspectiva es la lucha y el combate contra un modelo de exterminio de la sociedad y de exterminio del aparato estatal. Eso, para serte sincero, lo que pienso. Entonces, una cooperativa editorial como objetivo debería tener desarrollar eso, pero antes tenemos un problemita que es saber si podemos seguir vivos. Si siguiéramos, el objetivo de la editorial sería publicar todas las obras que ella no hizo, que no están más, Metáforas del Fracaso, el libro que hizo con Bioy, que se llama El viaje y la otra realidad, el otro libro que ella hizo sobre los juegos de la vida cotidiana, que es un libro colaborativo que hizo en el marco de un evento que en el regreso a la democracia, que ella misma coordinó, y sus 6 novelas. Y nosotros siempre decimos que cuando terminemos eso, cerramos la editorial, porque habríamos cumplido el ciclo para el cual nos creamos, que es producir su obra, difundirla y cerrar. Lo decimos en serio, aunque parezca medio en broma, pero como somos siempre que contamos una editorial que no sabía que quería hacer libros y nos fuimos armando sobre la base de estas cuestiones del entramado con los demás, nuestra fantasía sería esa y poder aportar estéticamente a eso. Después hay que ver cómo pagamos la luz, digamos, ¿no? Esas cosas que son más mundanas y que por ahí hace que no podamos tener una nueva entrevista con la cooperativa existiendo. Pero siempre tenemos la esperanza que sí, tener la mochila liviana y tener proyectos que son los que tenemos. Así que, si me preguntás, el primer libro sería ese e ir sobre la primera novela de ellas para poder publicar las 6 en orden, que las tenemos y son buenísimas.
Buenísimo.
Bueno, Ramiro, muchas gracias por este tiempo. Y capaz contar, si querés, mañana van a estar en Montevideo, mañana sábado, esto va a salir dentro de un tiempo, pero lo compartimos para la gente que está acá.
Mañana estamos a las 8 horas, no en Montevideo, en Shangri-La, en el centro, en la biblioteca de Shangri-La, presentando 2 libros en uno, Pedagogía de la Lúdica, Pedagogía de la Recreación, de Ricardo Lema y Luigi Machado, que es un libro que llevó 3 años de trabajo, que es una continuidad de su libro anterior, que recomendamos profundamente y que es un posicionamiento muy interesante para estos debates que hay en América Latina actualmente sobre esos 2 campos, sobre todo el específico de la lúdica que está como en construcción. Y lo otro que mando, ya que se va a escuchar después, es el chivo, que es dónde conseguir los libros de Espíritu Guerrero en Uruguay, que centralmente una librería en Tristán Narvaja que se llama La Guyunusa, que es el lugar más importante, y después por Mercado Libre, que es otro canal de difusión, o en los eventos académicos. En el mes de octubre vamos a estar en la jornada de investigadores y en el mes de septiembre en la Bienal del Juego que organiza La Mancha, con quienes también hicimos un libro. Así que para contar un poco los avatares de cómo conseguir los 28 libros de nuestro catálogo, que siempre es importante para la supervivencia que decíamos antes.
Buenísimo. Y los tienen que seguir en Instagram, que es
Espíritu Guerrero Editor.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ramiro.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
Estábamos escuchando a Ramiro González Gainza, editor de la editorial Cooperativa Espíritu Guerrero, específica del campo del juego, la lúdica y la recreación. Bueno, nos llegaron mensajes de los oyentes que estuvieron escuchando este programa. Hola, yo estuve en las jornadas y hubo presentaciones muy interesantes. Saludos desde Mar del Plata. También nos escribió Alicia. Hola, soy Alicia y vivo en Jacinto Vera. Gracias por compartir sobre este evento y felicitaciones por este programa. Lucía Sangrando también nos está escuchando, le mando un saludo. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias a mis compañeros por las entrevistas que realizaron. Pueden seguirnos en Instagram como @preludio_uniradio. Nuestro número de contacto de WhatsApp es 091-961-373. Les pido disculpas que hoy no estaba el celular, pero Martín, que se fue para Mar del Plata, se llevó consigo el celular, así que hoy la vía de comunicación solo fue por Instagram. Pero en los próximos programas nos pueden escribir también por el WhatsApp. Los programas quedan colgados en la página de la radio, la cual es uniradio.edu.uy. Gracias Gastón Pepe por los controles. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Seguimos con el soul, el blues y voces femeninas. Les regalo el tema Easy to Come Home de la banda australiana Doho Cots. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 10 horas acá en la Uniradio 107.7 FM. Los saluda Emilia Medina. Buena jornada para ustedes.
Making themselves much harder, but you know there's one place you can go. Oh, doors are closed, but there's another one open. Don't let your hope go. There's others you can count on.
I said it's easy to come home.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.